Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y es para nosotros un gusto estar con ustedes hoy jueves 13 de febrero del año 2020 para comentar hechos nacionales e internacionales importantes. ¿Para qué? Para usted, para su familia, para su bienestar, para que pueda alcanzar sus valores, conservarlos y por supuesto que logremos ese, el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, amigos, hoy traemos una agenda con varios temas que consideramos importantes tratar hoy con ustedes, amigos, que por supuesto incluye lo prometido. ¿Y qué fue lo prometido ayer, George? A ver si Jorge se recuerda de la promesa que le hicimos a nuestros oyentes.
Así voy a hacer como hace Luis Figueroa.
Ay, no, George, qué desastre, qué desastre. Yo quiero ver, vamos a ver a los oyentes que ya se están comunicando con nosotros. ¿Quién recuerda la promesa que les hicimos ayer en Todo a Pulmón? Promesa que vamos a cumplir hoy. No la llamemos promesa,
para ofrecimiento. De la ley de los ONG.
Ah, buena hora. ¿A quién ONGs estás viendo? A ver, ¿quién te escribió darte? ¿Alguien te pasó? No, a ver, no, Ángel te está pasando el chivo. Don Jorge, porque así le dice Ángel a George.
Es que soy de reflejos,
Don así. Jorge, sí, así tardíos. Sí. A veces, porque hay veces que mejor quisiera que no tuviera reflejos. Pero bueno, en fin, ya les he contado a los oyentes sí, ya les he contado, ¿no? Los clavos en los que me has metido, ¿verdad, George?
Yo.
Tú, claro que sí, ahí donde lo ven, pues no crean que es tan, ¿cómo se llama? Angelito como pareciera. Pero bueno, amigos, que no parece
es
tampoco.
Lo de las, cuando uno habla, sí se puede decir ONGs. Cuando escribe solo ONG.
ONG, correcto. Sí. Eso es de qué tiempo venía yo discutiéndolo. Ay, mira, George, qué alegre. Ya se están comunicando con nosotros los oyentes por todos los medios. En el caso de Twitter, Rive, que vale entrando, veo que ya lo compartió Karin Rademan. Muchísimas gracias, Karin, que ya está compartiendo desde Twitter nuestro programa. También Verónica Ruiz, qué maravilla, y así es, dice, hola, buenas tardes, ley ONG, creo. Eso es exactamente lo que nosotros les habíamos ofrecido para hoy, que antes de emitir una opinión objetiva, que yo sé que es lo que los oyentes esperan de nosotros, después de las bromas, después de las risas, esperan de nosotros, y nosotros buscamos cumplir con esa oferta, un análisis objetivo, o sea, basado en los hechos de la realidad, más que en las buenas intenciones, porque recuerden que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo que nuestros oyentes esperan, Jorge, es que nosotros, después de hacer una reflexión pausada, racional, objetiva, les compartamos los juicios a los cuales hemos llegado de un tema. Y eso fue efectivamente lo que les ofrecimos ayer. Yo solo partí de principios que sigo sosteniendo, porque al final, a lo que debemos algún día llegar, si vivimos dentro de un Estado de Derecho, Jorge, a que se haga una realidad, refrán popular que dice que quien nada debe, nada teme. Obviamente hoy en Guatemala, donde lo que hay es falta de certeza jurídica, o sea, no tenemos certeza jurídica, es irrelevante si debemos o no debemos, porque seguro que la mayoría Tememos que aquellos que ejercen el poder sin límites, de una forma arbitraria, de una forma discrecional, en cualquier momento, puedan violentar nuestros derechos individuales o los de nuestros seres queridos. Saludos a Shatzi Gutiérrez, que también veo que ya nos está acompañando desde YouTube. Y vamos ahora con los liberhéroes que están compartiendo todo a pulmón desde Facebook Live. Vamos a ver cuántos son. 20, qué maravilla, 20 veces compartido todo a pulmón. Vamos a darles el reconocimiento que se merecen a estos liberhéroes, que no necesitan que se les recuerden que la batalla de las ideas hay que darla, y esa batalla, ¿cómo la damos? Compartiendo los programas de Libertópolis, compartiendo todo a pulmón. Muchísimas gracias a Lucrecia de Sáenz, Ingrid Recinos, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Marco Cruz, Susan Labañino, Rodrigo Lacayo, Anabela Beltetón, José Calderón, Eddie Salazar, Elusayi Gómez, Estuardo Hernández, Michelle Fernández y Marlon Roquel, que se lleva hoy la felicitación primera, pues porque al menos es el primero que me parece que compartió todo a pulmón. Y se van sumando más, gracias a Gabs López. Saludos a Rosy de Low, por favor, Rosy, a compartir también todo a pulmón. Únase a los liberhéroes, como ya lo hizo Ingrid Recino. Gracias por las lindas flores que adornan, dice, las lindas flores que les adornan. Así es, tenemos, vean, aquí se puede ver, sí, ya vi, se ve perfecto ese enorme ramo que nos envió el Ministerio de la Defensa Nacional del Gobierno de Guatemala, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. O sea, es una excusa y me parece interesante para recordar lo importante que es la radio en el proceso de aclararse las ideas. Porque, Jorge, independientemente de que tengas o no energía eléctrica, que tengas o no celular, que tengas o no conexión a internet, la radio está en todos los medios. O sea, nosotros somos primordialmente radio. Y donde nos escuchan miles, pero miles de personas, que por cierto lo podemos sustentar con los hechos de la realidad, porque nosotros mismos y con apoyo de otras empresas hemos hecho nuestra propia recabación de información, porque lamentablemente no confiamos en estas que son las que en Guatemala circulan, que son poco creíbles, pues porque nosotros sabemos que se manipulan los datos a partir de quien pague más, y nosotros no pagamos ni un centavo. Entonces, pero sí sabemos que se necesita de información para que conozcamos lo que los oyentes esperan de nosotros. Por eso digo, esperan de nosotros análisis, objetividad, racionalidad, esperan de nosotros la búsqueda de la verdad. No un enfrentamiento entre el Tres Quiebres y Neto Brand para ver quién tiene mejor izquierda o quién tiene mejor derecha. Lo que de nosotros esperan es la búsqueda de la verdad y que lleguemos a esta con la evidencia que sustente esos juicios. Lo que vamos a probar hoy con el análisis que vamos a hacer de esta legislación 4-2020, este es el decreto 4-2020, en el cual se aprobó esta, la que se conoce como la ley de las ONGs o la ley de ONG, que ayer en cierta forma ya medio mencionábamos con Jorge que uno de los problemas más serios que tiene esta normativa es la ambigüedad del término ONG. Y cuando nosotros comentábamos esto con Jorge ayer por la tarde, recordamos que desde, ¿recordás cuando salió, empezó a circular el tema de las ONGs y que se creó la base legal para reconocer una ONG? Esto hace ya, ¿cuántos? Ya,
2003 creo que es.
Imagínate, hace 17 años nosotros comentábamos que iba a dar serios problemas un término tan amplio donde puede meterse cualquier cosa ante la descripción de lo que se supone que es una ONG, que se la vamos a compartir, por supuesto, a los oyentes minutos.
Y ahora que en esta legislación se pusieron así como los... quisieron hacer una descripción tan amplia, como cuando la estaba leyendo me recordé de las del aquel el cómo se llama lo que publicaron el año pasado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, su reglamento de debates, ¿te recuerdas? Así,
sí.
Que casi que decían, bueno, y dos minutos después se para la persona y después agarra el micrófono. Casi así sentí que era esa explicación de las distintas tipos de ONGs que pueden haber.
Dice Aníbal Morales, nos preguntaba si era por el feliz día de la amistad, el cariño, el amor, el todo lo que ustedes quieran. No, este es por el día de la radio, Aníbal Morales. Vamos a ver cuántos nos mandan mañana. Yo voy a empezar a dar mi lista. Me encantaría una botella de vino. Un libro, pero no, ahorita tengo muchos libros que leer. Acá precisamente tengo dos de los del seminario y hay uno nuevo que me llama la atención que van a presentar la semana entrante acerca de la educación. Viene el autor, que es un estadounidense, a discutirlo. Entonces a lo mejor me les voy a escapar un par de días de la semana entrante, por lo menos parte del programa. A lo mejor, digo, tal vez no. ¿Quién sabe, amigos? Pero, en fin, qué alegre que piensen que ya nos están mandando arreglos por el Día del Cariño que se celebra mañana. Veamos, pero ¿quién es más? Dice Marlene Amores, feliz jueves. Si no los veo, los escucho en la 102.1 FM compartido. Muchísimas gracias, Marlene Amores. Y de nuevo, yo sé que los miles que nos escuchan y tenemos pues ya la evidencia, el 99% nos escuchan por medio de la radio. Entonces, aquellos que nos escuchan por medio de la radio, por favor, inviten a otros a que nos acompañen y que nosotros los podamos acompañar también a ustedes en ese camino de aclararse las ideas. Pero lo que yo decía, aprovechando, Jorge, este paréntesis acerca del Día de la Radio, de que hoy la radio se transmite por diferentes formas, ¿no? Porque también, además de la 102.1, que ahí es, por ejemplo, Juan Carlos Luna Aguilera dice, así como yo, que los escucho ahora en el tránsito, ánimo, éxitos y adelante. Juan Carlos, please, a compartir todo a pulmón, ya que te conectaste un par de minutos no más, y durante, lo pueden hacer, porque duran aproximadamente un minuto, dos minutos, los semáforos de sobra da tiempo para que
se conecten. Depende cuál es, porque el de aquí en la esquina dura casi cuatro minutos.
Va, con más razón, hasta pueden compartir con nosotros un par de cosas y seguirnos escuchando en la radio. ¿Por qué? Porque la mejor forma que tenemos de llegar a Atlanta, por ejemplo, la única manera que tenemos de llegar a Atlanta desde donde nos escucha Aníbal Morales es por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, por medio de YouTube, por medio de Periscope, por medio de libertopolis.com, que es nuestra casa, por medio de TuneIn, por medio de La Libertad, y por supuesto, ya desde hace ya casi un año, Jorge, estamos con nuestros podcasts, ¿no? Marito, nos pueden escuchar, pero sigue siendo en la dinámica de la radio la que va a prevalecer. Entonces, ¿es la radio un medio fundamental, Jorge, para informarse, para analizar, para aprender, para muchísimas cosas más? Así que pienso en que más allá del planteamiento políticamente correcto de que la ONU, el día del lápiz, el día de lo aquello, de lo allá, el día del calor, el día del frío, bueno, tantas cosas que se les ocurren a los señores de la ONU, pues me alegra que hayan tenido algún día la ocurrencia también de reconocer la importancia que tiene la radio en la actualidad, en plena cuarta revolución industrial o la cuarta parte de la revolución o la cuarta etapa de la revolución industrial.
De hecho, sigue siendo tan importante la radio que hasta en Estados Unidos, que supuestamente es uno de los países más desarrollados que hay, resulta que el medio hasta la fecha de hoy, o sea, hasta el año 2020, bueno, las cifras que tenemos son del 2019, pero les garantizo que siguen siendo muy similares. Hasta hace unos seis meses, el medio de mayor alcance en Estados Unidos sigue siendo la radio. ¿Y por qué? Pues básicamente porque ya Marta Yolanda ya explicó ahí, es un medio que es... primero, les permite hacer, ese sí es uno de los pocos medios, en general el audio, pero y, pues encapsulado en la radio, una de las principales formas en las cuales uno sí puede ser multitask, porque por ejemplo puede usted estar escuchándonos a nosotros y escribiendo un correo, o puede estar escuchándonos y puede estar cocinando en su casa, o puede estar escuchándonos y puede estar comiendo, puede estar almorzando. O sea, no es un medio que requiera toda su atención, en el sentido de que puede estar haciendo otras cosas y poniéndonos atención a nosotros, por supuesto. Pero aparte de la versatilidad que tiene, precisamente, conforme más circulación de carros hay en todos lados, pues más tiempo está la gente en sus vehículos, y la radio es, precisamente, le sirve para ese acompañamiento en lo que van una hora, dos horas entre el tránsito todos los días. Pues la radio permite precisamente esa facilidad de poder escuchar y sin tener que gastar sus datos de celular, sin problemas de conexión, y en yo diría el 99.99% de los vehículos pues tienen su radio, ya viene así por default.
Pero bueno, amigos, realmente qué gusto que nos estén acompañando, y ya les comentamos, vamos a hablar del tema de las ONGs, también vamos a hablar del tema del coronavirus y el efecto económico que ya está teniendo en el mundo, porque ayer se canceló la T-Mobile, George.
Sí, es el congreso que se hace todos los años de celulares en Barcelona, que ese es el equivalente del CES, que se hace así de Consumer Electronics, que se hace en Las Vegas todos los años al inicio de año. Pues en febrero se hace el Congreso Móvil Mundial, que se celebra todos los años en febrero allá en Barcelona. Y resulta que como empezaron a cancelar las empresas, ¿verdad? Empezaron, y obviamente pues las empresas grandes empezaron a cancelar, Huawei, Samsung,
Huawei creo que por motivos obvios, sí, tal vez no los hubieran dejado entrar a los chinitos. Sí,
pero no solo ellos, o sea, muchas empresas empezaron a cancelar su participación. Entonces ayer ya tuvieron que tomar la decisión de, bueno, pues vamos a tener que cancelar, y es
casi 500 millones de euros en pérdidas.
Sí, porque imagínate la asistencia que tiene esa feria, esa convención, que está estimado más o menos.
Y eso que el euro cayó en lo que respecta a su apreciación con su valoración con el dólar, cayó como no se había visto en años, a 1.08 euros por un dólar. Eso es, el euro está,
sí,
y en la calle de la amargura.
Sí, y entonces en el caso de este congreso de celulares, tiene una asistencia promedio de 110 mil asistentes en la semana, que bueno, son como 4 días de la conferencia. Tiene una asistencia promedio de 110 mil personas. ¿Te imaginas las pérdidas en Barcelona? Presumiendo que las personas estaban una noche nada más, un día nada más ahí, o 2 días y una noche, estás hablando de 110 mil habitaciones de hotel que ya no van a ocupar.
Pero bueno, en fin, apreciables amigos, vamos a hablar, ya les empezamos a plantear el tema a nivel mundial, pero la pregunta que nos han hecho, y es una de las que queremos responder hoy, es si nos afecta a los guatemaltecos, porque efectivamente en los años recientes ha aumentado el intercambio entre chinos de la China continental, digo porque los taiwaneses también son chinos, entre los chinos que viven en la China continental bajo la dictadura de Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, y los guatemaltecos. O sea, hay un creciente intercambio. Entonces, la pregunta que nos hacían es si nos va o no a afectar esta situación. Y pues bueno, al final todo depende por cuánto tiempo se mantiene la amenaza del COVID-19, porque tenemos que acostumbrarnos ya a llamarlo el COVID-19, ¿no, George?
Sí, aunque ya vi que algunos lo estaban poniendo como SARS-CoV-19. Pues,
o sea, hay que tener mucho cuidado con las teorías de la conspiración, George. Yo pienso que si algo nosotros nos caracteriza es que buscamos tener la evidencia para sustentar un argumento. porque no se trata de discutir por discutir ni tampoco de ganar un debate, sino de encontrar la verdad. Ese es el objetivo que se tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mi recomendación en este punto es que no crean todo lo que leen o todo lo que escuchan. Que nos informemos, que busquemos fuentes confiables. Es que eso hay que reforzar. Fuentes confiables para que tomemos mejores decisiones. Y además de eso, recuerden que hoy, apreciables amigos, siendo jueves, tenemos el segmento de la profe. ¿Quién es la profe? Vamos. A ver, esta no le voy a decir a George, porque George sí sabe quién es la profe, porque hasta su manzana le trae los días jueves y ahí anda todo lambiscón, mi querido amigo, ¿o no? No, la verdad que no, ¿verdad, George? ¿O sí? No. Sí, pero hay veces que te has visto así que medio lambiscón. Con MD. Sí, fue MY, no yo. Ya te recordaste, ¿verdad? Ya te recordaste. Pero bueno, amigos, hoy va a compartir con nosotros María Dolores su artículo publicado ayer en República GT, donde va ella a compartir con nosotros sus reflexiones acerca de lo que sucedió recientemente en El Salvador con la intervención de la Asamblea Legislativa que hizo el pasado fin de semana el presidente del Ejecutivo Nayib Bukele. Y para finalizar, esperamos, apreciables oyentes, que no, Judith Rodríguez, no es Reni. Reni también es muy apreciada y valorada en estos espacios, pero la profe es María Dolores Arias, MD. Pues vamos a tener el segmento con María Dolores. En el siguiente, vamos, antes de que nosotros compartamos con ustedes nuestro juicio en lo que respecta, eso no quiere decir que puede ser que discutamos o no con el invitado vía telefónica con quien vamos a hacer un breve análisis de lo que se aprobó ayer, amigos. Pero después, si no antes del segmento de María Dolores, después ya vamos a compartir Jorge y yo nuestro juicio, si es que no lo dejamos ver en el siguiente segmento.
Antier. Que se aprobó antier.
Sí, antier. No, pero yo digo que en el siguiente segmento estaríamos discutiendo nosotros el juicio sobre esta ley de que pretende controlar, dicen algunos, las ONGs, pero hay que ir, como dice el descuartizador, por partes. Yo sigo sosteniendo que en principio todo aquel que violente los derechos individuales de otros debe de pagar las consecuencias de sus acciones independientemente de quién sea. Y si algo lamentablemente ha pasado en nuestra Guatemala es que aquí cualquiera hace un bloqueo por cualquier cosa, ya ni siquiera con el apoyo de una ONG que recibe fondos internacionales. Entonces, que lo primero que vemos de controlar, Jorge, y esa fue una de las promesas que hizo el presidente Yamatei, que me preocupa, Jorge, que ahora, entre las cosas que él también había dicho, que de los pactos que como los que firmó Jimmy Morales con Joviel Acevedo, eran pactos lesivos al bienestar de los guatemaltecos. Ahora resulta, y ayer confirma que se reunió de manera cordial el presidente Yamatei con Joviel Acevedo, ahora resulta que son compromisos de Estado. Entonces, yo espero que no nos vaya a salir con eso cuando vengan las primeras medidas, de hecho, y las manifestaciones, que no importa, que no son manifestaciones, porque este es un término que se ha corrompido y se ha mal utilizado, Jorge, en Guatemala. Hay que separar, que es lo que saben los oyentes que tienen años de escucharnos, hay que separar el derecho a protestar, el derecho a manifestar, el derecho a la libre expresión, hay que separarlo de lo que son las medidas violentas de hecho que toman algunos grupos de presión para avanzar sus intereses políticos, estén o no financiados por organizaciones internacionales, porque los hay de los dos. Ahí tenemos el caso de Codeca, que ellos ¿cómo se financian? Robando energía eléctrica. Pero bueno, en fin, amigos, vamos a grandes rasgos, esa es nuestra La agenda que tenemos para hoy, vamos a comentar también brevemente de lo que compartió ayer el presidente Yamatei, alguna otra nota del día, y si nos confirman, vamos a hacer un enlace telefónico con el licenciado Gabriel Orellana, quien es el abogado de las es el abogado de los medios de comunicación
de la Cámara de Medios.
De la Cámara de Medios.
De la Cámara de Radiodifusión.
Y Radiodifusión, hoy en el Día de la Radio, que presentaron una acción para que presentaron una querella en el Ministerio Público, entiendo yo, para que se investigue la forma en la cual los magistrados del Tribunal Supremo Electoral asignaron la pauta el año pasado. Que es, hay cosas bastante cuestionables en cómo se manejó el dinero de nosotros los tributarios. Entonces, bueno, en fin, eso es lo que les teníamos presentado para hoy. Yo hasta me había traído el libro de mi lucha de Adolfo Hitler porque y que les quería compartir algo de las discusiones de ayer que estuvieron muy interesantes, en particular algo que dijo Tono. ¿Tú conoces a Tono? Uno de los profesores que asistió, que leyó un párrafo y dijo, hay tanta confusión hoy en Guatemala, dijo, no hay que ir al resto del mundo, en Guatemala, que si alguien en Facebook comparte este párrafo, va a recibir 5,000 likes. Si tú compartís ese párrafo sin decir que es de Adolfo Hitler.
Sin decir la fuente.
Sin decir la fuente, que es mi lucha. Le va a encantar a un montón de gente. Entonces, es terrible, Jorge. Terrible.
Yo les invito a que vean, es que ahorita no me recuerdo cómo se llama la película.
Rabbit.
No, una que hicieron hace algunos años, en donde hace
el niño
una,
en la pijama.
No.
Ay,
una,
qué triste.
Una en donde Hitler aparece en el año 2010 o algo así. Entonces, lo ahí en Alemania, por supuesto. Y entonces lo empieza a mercadear como en programas de televisión. Y en una de las escenas, el que hace de Hitler dice, si volviera a aparecer ahorita, sería, bueno, algo así, pero básicamente dice que volvería a engatusar a todos los alemanes.
Así lamentable, que, sí. Y lo peor es que cuando lo lees, o sea, dice cosas que a mí me parecen, pero terribles, Jorge, terribles. Pero bueno, en fin, si acaso nos da tiempo, lo vamos a compartir con los oyentes. Ahorita lo que vamos a hacer es irnos a la pausa y cuando regresemos vamos a hacer un enlace telefónico con nuestro amigo Alejandro Valdizón, abogado conocido de todos ustedes, para que nos dé su interpretación de lo que aprobaron el martes pasado en el Congreso de la República, en una, sí, sin duda, Jorge, ¿cómo podríamos decir? Pues que yo no sé si esas sí son todas las sesiones del Congreso al final. Una sesión en la que, por cierto, paréntesis, yo no sé si saben los oyentes, que encontraron un fajo de billetes que eran aproximadamente, si recuerdo bien, 1,000 quetzales. A alguien se le cayó un fajo de 1,000 quetzales. Un fajo de billetes de 1,000 quetzales. 1,000 quetzales habían ahí. Y nadie lo reclamó. O sea, ¿tú crees? A ver, apreciables oyentes. A ver, antes de que nos vayamos a la pausa. ¿Ustedes qué harían? Si de casualidad cargan un fajo de 1,000 quetzales, por favor, ahí me los prestan también, que necesito urgentemente. Díganme, ¿no lo van a ir a reclamar? Por supuesto que sí. ¡Ay, se me cayó! Si no es que salió antes corriendo uno con ese fajo, yo lo persigo. Aquí no. Aquí hasta lo levantó uno de los diputados, creo que es el de Winac, y decía, ¡mucha, quién perdió 1,000 quetzales! Nadie decía nada. Tengo aquí 1,000. ¿Qué habrá pasado con esos 1,000 quetzales? ¿Habrán pasado a los ahorros del Congreso de la República?
Hay que preguntarle al de Buena.
Pero bueno, en fin, apreciables amigos, no sé si ustedes sabían de este detalle, pero qué onda, ¿no? En fin, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Alejandro.
Guillermo, ya nos pusieron ahí varias. Freddy Menchú dice, la película que hace referencia a Jorge es Ha Vuelto, está en Netflix. Les recomiendo que la miren, Ha Vuelto. Y dice Guillermo Brinker, la película se llama Eso es en alemán.
Er ist wieder da. ¿Saben ni qué dije?
Entonces, ha vuelto.
He dicho, ha vuelto. Bueno, amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros y además de eso, ustedes también contribuir a este proceso de todos de aclararnos las ideas. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Ya de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les habíamos comentado, ya se encuentra con nosotros en línea, ya se encuentra con nosotros Alejandro Valdizón para que nos comparta su opinión, su interpretación en lo que respecta a esta legislación sobre las ONGs que fue aprobado el pasado martes. Quiero aprovechar, por cierto, agradecerles a los oyentes que han compartido. Ya vamos 45 veces compartido en nuestro programa. Eso significa que solo nos faltan 30, por favor, que los hay entre quienes nos están acompañando por otros medios para que lleguemos por lo menos a 75 veces compartido Todo a Pulmón. Pero bueno, vamos con Alejandro Valdizón, a quien le damos la bienvenida. Alex, buenas tardes y feliz año.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Jorge, buenas tardes.
Es increíble, ya estamos a 13 de febrero y es creo que es la primera vez que te escucho en todo el año, ¿o no? Digo,
no,
aquí en Todo a Pulmón.
Es probable.
En Todo a Pulmón, qué barbaridad. Pero bueno, Alex.
Por lo menos, sí, ¿verdad? Yo sé que es culpa mía y que he estado...
Has estado ocupado, muy ocupado.
Me da pena no haber podido acompañarlos más.
Pero qué bueno. Quisiera. Pero qué bueno que estás hoy disponible para que podamos, sí. Para que puedas compartir con nosotros tu opinión en lo que respecta al decreto 40-2020, en el cual pues se hacen modificaciones a la ley de las ONGs. El marco regulatorio de las ONGs. Entonces, pues bueno, Alex, los micrófonos son tuyos. Adelante.
Gracias. Sí, yo creo que esto hay que dividirlo en partes, porque hay unos temas que tienen más sentido que otros y otros que no tienen tanto sentido, digámoslo así. Yo creo el tema de la fiscalización siempre es algo valioso, sobre todo cuando hay fondos públicos de por medio. Y ese es el caso, yo no veo razón para que alguien se oponga a ese tema, por ejemplo. En el tema de que, digamos, dentro de una de las cuestiones que se plantean es que se tengan que registrar en SAT, eso de por sí ya sucede, es decir... Cualquier persona jurídica al final del día pues tiene que cumplir con esos procedimientos y no es que sea una cosa del otro mundo. En el tema de la Contraloría volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si hay fondos públicos que se están manejando, pues para eso se supone que está la Contraloría. Que haga bien su trabajo, que no lo haga bien o que lo deje de hacer es otra cosa. Pero eso yo no le veo mucha... donde uno se pueda complicar mucho, por así decirlo, o motivos para oponerse a un tema en ese sentido. Con el tema de las que eventualmente puedan llevar a cabo actividades que alteren el orden público, todos sabemos, ¿verdad?, cuántos programas no han tocado ustedes donde se ha explicado hasta la saciedad de que una cosa es el derecho a manifestar, otra cosa es... violentar la libertad de locomoción y otros derechos de las personas. Ahí ya no hay derecho a manifestar. Las manifestaciones tienen que ser pacíficas y sin violentar los igualmente legítimos derechos de cualquier otro ciudadano. Que muchas veces la policía, el Ministerio de Gobernación, lo que sea, por las razones que conocemos, no actúan o no, digamos, desmantelan estos movimientos que ya transgreden lo que les está reconocido como un derecho, o digamos, o el derecho legítimo a manifestar, y ya incurren en acciones violentas, eso es otra cosa. Pero de hecho, eso pues debería ser así, con o sin ley, ¿verdad? No necesitamos una ley para decirnos que la gente no puede violentar la libertad de locomoción de otra, ¿verdad? Bueno, supongamos que ahora está esta ley y básicamente lo que viene a cambiar, por así decirlo, es que las organizaciones que caigan en este tipo de conductas podrían ser objeto de cancelación. Bueno, entonces ese es un tema que ya, digamos, creo que se podría considerar en el sentido de que, digamos, si se están constituyendo para determinados fines y si luego incurren en acciones que ya podrían ser delictivas o al menos ilegales, entonces sí, es decir, podría haber una causal ahí. Digamos, así como están las condiciones para que se constituyan, se pueden dar las condiciones para que se les anulen o cancelen. Entonces, esa parte, yo creo que si se maneja de una forma sensata, tampoco le veo mayor problema, porque todos sabemos también que luego estas cosas, o estas estos mecanismos, estos instrumentos, digamos, como ONGs, se usan para un montón de cosas indebidas y en muchos casos también para actividades criminales, ¿verdad? Hay gente que hasta roba energía eléctrica bajo el escudo o el disfraz de organizaciones no gubernamentales, por favor. Entonces, yo no sé quién se va a atrever a defender eso, por ejemplo. Ahora, lo que sí es importante es quizá el mecanismo que tiene esta legislación se puede revisar o se puede mejorar en garantizar que se respete el derecho de defensa y el debido proceso a la hora de tomar una decisión de este tipo, ¿verdad? Yo creo que eso siempre es importante. Para cualquier persona se le debería respetar su derecho de defensa y el debido proceso de poder defenderse y presentar, digamos, sus argumentos de descargo, decir, mire, sí incurro en esta causal, no incurro en esta causal, y que no sea una cosa que se va a manejar de forma arbitraria o antojadiza. Yo creo que ese es un argumento válido. Y el otro punto que creo yo que ha desatado cierta polémica tiene que ver también con la prohibición de que las personas que pertenezcan a estas asociaciones que sean canceladas por estas actividades ilegales después no puedan formar parte de otras asociaciones. Bueno, quizá como está en la propuesta, sí pensaría yo que es un tema demasiado estricto y que sí violaría la libertad de asociación. La libertad de asociación es otro derecho individual y que también está reconocido en la Constitución. Y no se trata de que lo tenemos porque la Constitución dice que lo tenemos, se trata de que lo tenemos porque lo tenemos y la Constitución lo reconoce. Ahora, el tema aquí es, en cualquier ámbito, una persona puede ser limitada en el ejercicio de sus derechos si incurre, digamos, en ciertas actividades. Por ejemplo, todos tenemos libertad, pero si cometemos un delito, temporalmente esa libertad va a cesar. Vamos, es decir, la persona iría a parar a la cárcel durante el tiempo, pero como resultado de haber transgredido una norma perfectamente justificada de convivencia, por ejemplo, privarle la vida a otra persona, robar, qué sé yo, ahí no vamos a decir, no, hay que respetar la libertad y la persona no puede irse presa. No, eso es precisamente el sentido de tener normas, ¿verdad? Que vamos a sancionar a personas que transgreden, pero ya en un contexto criminal, los derechos de otras personas, y por lo tanto pues se les va a suspender en el ejercicio de sus derechos. Eso es justificable, pero a lo que voy es que tiene que ser en ese contexto donde exista una justificación válida. Para mí el simple hecho de pertenecer a una asociación y que una asociación pueda ser objeto de una sanción, llamémosle administrativa, eso no es suficiente para limitar la libertad de asociación de alguien. Yo honestamente no creo que eso tenga justificación. Ahora, por ejemplo, imaginemos el caso de un profesional que incurre en una actividad ilícita y como parte de la sentencia se le impone la inhabilitación para ejercer la profesión o se le impone inhabilitación para ejercer cargos públicos, cosas que están en la legislación y son justificables. Bueno, de igual manera, si una persona en el bajo el pretexto, digamos, o bajo el instrumento de una organización no gubernamental llegara a cometer una serie de actos criminales que ameriten, digamos, una suspensión de esos derechos o una inhabilitación, bueno, en ese contexto podría ser una cuestión de este tipo, ¿verdad? Pero es algo que tiene que ser bastante bien analizado. Es decir, yo sí no estoy de acuerdo con la idea de que, ah, bueno, usted era miembro, entonces usted no puede formar parte de otra asociación simplemente porque sí. No, entonces, o sea, tenemos que ser siempre nosotros congruentes, que lo que debe privar y prevalecer es la defensa de los derechos individuales, aunque, claro, una vez las conductas de las personas transgreden los derechos individuales de otras, y sobre todo si esas conductas son criminales, pues claro, se puede suspender en alguna medida el ejercicio de esos derechos. Entonces yo te diría que por ahí deberían estar más o menos los parámetros para analizar, ¿verdad?, este tema.
Alex, yo tengo una pregunta, pero Jorge también, y desde hace rato se está aquí inquieto, levanta la mano, brinca, me escribe. Así que le vamos a dar la palabra a George para que haga su pregunta. Adelante, George.
Es que más que pregunta, es comentario. Alex, ¿y este qué? La parte esa de que queda inhabilitado por 2 años se quitó en
cambios que se hicieron.
En la última aprobación final,
sí,
digamos.
Sí, en la aprobación esa, cuando meten así, ¿qué? Correcciones, así que entonces.
Ah, en la corrección de estilo.
No, en la, ¿no? como
en la prueba, discusión así, final, como hacen, en la lectura final,
como meten así, bueno, meten así.
Pero arreglos, es un buen punto, yo, sí, evidentemente, claro, yo estaba actuando con base en información no actualizada, ¿verdad? Tal vez yo me estaba refiriendo al planteamiento inicial y.
Es que así estaba y así lo probaron.
Que habían eliminado eso.
Sí, así estaba y así lo probaron originalmente, pero metieron una modificación así de por sustitución parcial, que le llaman, en donde se volaron ese pedacito y también se volaron otra de las cosas que se había cuestionado mucho, la parte que decía que eran corresponsables los miembros de la ONG con sus propios bienes pasivos en que incurriera la ONG, eso también lo quitaron. Entonces ya solo es ser corresponsable, solo son responsables hasta con los bienes que tiene la ONG, ¿no?
Sí, es como una sociedad anónima, por hacer la analogía, ¿verdad? O sea, responde con su patrimonio y los accionistas no son responsables, o sea, hay una responsabilidad limitada y eso es así y así tiene que ser.
También estaba ahí en la aprobación original, pero también lo cambiaron y quitaron esa parte.
Bueno, Alex, a mí voy a coincidir con tu análisis fuera de esa aclaración que bueno que ya la hizo Jorge.
Sí, y te agradezco porque yo no estaba al tanto de esa última modificación, siendo muy honesto.
Y regresando ahora a las cosas que me preocupan de la normativa, porque en principio estamos totalmente de acuerdo los tres, que cualquier persona tiene derecho a manifestar, opinar, expresar sus opiniones, molestias, reclamos, etcétera. Cualquiera lo puede hacer una vez. En ese proceso no violente los derechos individuales de otros. Lo que lamentablemente muchos de los que suelen hacer bloqueos o tomar otras medidas, de hecho, que en algunos casos, como por ejemplo en las hidroeléctricas, en las cuales han llegado a amenazar a los pobladores, a los trabajadores de las hidroeléctricas y a destruir equipo, resulta que algunas de estas organizaciones han sido financiadas con fondos de organismos o de personas fuera de nuestro país, aunque yo pienso que independientemente que los fondos los de un europeo, un chino, un japonés, un estadounidense o un guatemalteco, lo que debemos de evitar es esa violación, se haga con los fondos que se hagan. Por ejemplo, los de Codeca, los fondos que utilizan, ¿cuáles son? Los del robo de la energía eléctrica descarada, que les permiten ellos apagar a personas para que vayan a violentar los derechos de otros a partir de un robo, como, por cierto, paréntesis, fue de la forma en la cual Lenin financió el partido bolchevique antes de la revolución de la revolución de la primavera de 1917, porque al final ellos llegan al ejercicio del poder hasta en octubre en nuestro calendario y en noviembre en el calendario de ellos, pero primero de la revolución bolchevique, que fue la revolución de la primavera, llegó el partido bolchevique con algunos miembros al ejercicio del poder, eran una minoría, y ese partido se mantuvo curiosamente, entre otras cosas, con el asalto a bancos promovido por Lenin y reconocido por el mismo Lenin. Pero bueno, en fin, solo hacer un paréntesis. Entonces, independientemente de los fondos, lo que debemos de aquí ver y definir, porque también considero alterar el orden público es un término muy ambiguo. Nosotros acá lo estamos definiendo, pero hay que definir qué es alterar el orden público, y alterar el orden público no es otra cosa más que cuando yo con mis acciones voy a violentar los derechos de los otros, y yo en compañía de mis cuates, como lo hizo en su momento Lenin, de nuevo, porque es que, bueno, ahorita acabo de recordarme...
Y es algo que tiene que determinar un juez.
Así es.
De acuerdo. Entonces, a ciertos criterios, ¿verdad? Es, y criterios legales, me refiero, que quedar, no arbitrarios.
Regresamos a otra cosa por la cual yo considero que la mejor decisión que puede tomar Alejandro Yamatei en este caso es, ¿cómo se llama?, rechazar esta normativa, que no la sancione, no sancionar esta normativa, es por la ambigüedad, no solo por la duplicidad, porque al final, como bien dijiste, toda esta fiscalización se supone que ya se da. O sea, la Contraloría, más aún, los fondos internacionales que entran tienen que entrar por medio del sistema bancario, lo que quiere decir que también están supervisados, entre comillas, por la IBE. Lamentablemente, la Contraloría es ineficiente, y eso también hay que reconocerlo. Y sin duda entra el dinero y ahí se perdió, y puede ser que sirva para haberle comprado un apartamento en la zona 14 a uno de los dueños de la ONG, que hoy anda feliz en su BM, que deja estacionado mientras se pone el traje de batalla y se va a violentar los derechos individuales de otros a promover el cierre de minas hidroeléctricas y de fuentes creadoras de trabajo productivo que necesitan los guatemaltecos. Y ese es básicamente parte del cuestionamiento. Pero ahora, en la herramienta que han utilizado para intentar cumplir con lo que ya existe, porque realmente todas esas violaciones a los derechos individuales en las que caen estos grupos de presión que enmascarados como ONGs, ya existe normativa para que se aplique. El problema es que los gobernantes les tiemblan las piernas cada vez que una de estas otras ONGs levanta a alguno de sus miembros la voz y violación a los derechos humanos, que no individuales. Entonces vayamos haciendo esas diferenciaciones. Pero a mí, el motivo por el cual pienso que esta normativa es incorrecta, el objetivo puede ser que sea parte salvable, pero la normativa es incorrecta. Es también por la ambigüedad en lo que respecta a la definición de lo que es una organización no gubernamental o una ONG. Y voy a la información que tenemos de qué es, qué se entiende por una organización gubernamental. Se entiende aquella entidad con personalidad jurídica constituida sin ánimo de lucro, con objetivos claros de beneficios sociales y que reinvierten sus excedentes solo en su objetivo social. Como tipos de ONG, se indican que pueden ser de caridad, de servicios, participativas, de incidencia, de investigación, religiosas, deportivas, culturales, de generación de ingresos desde lo local, de fortalecimiento institucional, de medio ambiente, formación ciudadana, en fin, puede ser cualquier cosa una ONG. Entonces, el poder arbitrario y discrecional, que es el origen de los abusos que cometen los funcionarios, el poder arbitrario y discrecional que se les da a los funcionarios que podrían tomar la decisión es enorme. Y este puede ser un riesgo, y este puede ser un riesgo para todos. No únicamente para, no únicamente para Calas o para estas otras ONGs que tienen un claro, un, pero clarísimo objetivo político y le han hecho tanto daño a miles de guatemaltecos. El problema aquí es bueno, esto, ¿no?
Qué bueno que lo hayas mencionado, y honestamente sí, es algo que vi en el, pues cuando vi la propuesta y hice mi análisis, digamos, pero sí, no lo había mencionado, pero tocas un punto muy importante. Si nos vamos un poquito en la historia, estos temas, por ejemplo, de estas, llamémosle organizaciones no lucrativas, usemos ese término, o sea, organizaciones sin fines de lucro, en comparación a asociaciones que sí tienen fines de lucro, como por ejemplo sociedades mercantiles. Yo creo que ahí es muy obvio cuál es la finalidad. Pero son asociaciones privadas que no tienen fines de lucro. Inicialmente estuvieron, la regulación que había sobre este tema era básicamente el Código Civil, y te daba, digamos, las modalidades que podían adoptar, que podía ser una fundación, que podía ser un comité, que podía ser una asociación civil. Y bueno, y obviamente pues la gente tiene libertad de asociación, y siempre y cuando esto sea para fines lícitos, y en este caso específico, que no sean fines lucrativos, porque también pueden haber asociaciones civiles con fines lucrativos, como por ejemplo una sociedad civil, pues tenían su régimen jurídico y demás. Luego viene esta ley de ONGs y empieza, digamos, a darse este tipo de tratamiento, pero sí, eso que tú decías es muy importante. Con esta redefinición, por así decirlo, y con estas descripciones de las modalidades que pueden asumir o de las actividades que pueden ejercer de una forma imprecisa, ambigua, eso sí da lugar a confusión y a problemas. Y el último punto que tocaste también es un punto muy importante, y estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente, ninguno de estos fines puede ser políticos, porque para eso hay otro régimen jurídico donde asociaciones que se pueden hacer con fines políticos, como por ejemplo partidos, comités cívicos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, es muy importante hacer esas aclaraciones y hacer esa distinción. Y estoy de acuerdo contigo, es un punto yo creo que también muy, muy relevante para tener en mente.
¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, Alex?
Bueno, yo creo que ya dijimos lo que había que decir sobre este tema, ¿verdad? Coincido contigo que obviamente quizá habrán algunas intenciones ahí rescatables, pero creo que lo mejor es abandonar esta idea, replantearla, y en dado caso pues que el Congreso, si tiene que hacer alguna reforma ahí en el tema, que lo haga pues ya sobre parámetros más sensatos, ¿verdad? No creo que sería conveniente que se sancione esta iniciativa y después ver que con inconstitucionalidades, con esto o lo otro, con posteriores reformas se corrijan todos esos errores, ¿verdad? Y bueno, y tal vez solo referirme brevemente a algo que están platicando, esta película de Eres Tira Ya. Yo la vi hace un par de años, es interesante, ¿verdad? Creo que es una sátira interesante en alguna medida de qué pasaría, por ejemplo, si un personaje como Hitler habitara en nuestra época, ¿verdad? Hay algunas cosas ahí satíricas, pues no quiero, ¿verdad? Quien no la haya visto, vea la forma de su propio criterio, ¿verdad? Algunas cosas que se satirizan y quedan como evidenciadas como en ridículo, por así decirlo, si se produjeran ese tipo de digamos, de de actitudes en una época reciente donde se supone que ya aprendimos muchas de esas lecciones. Pero también te diría que por otro lado hay que reconocer que digamos si hay una tensión, por lo menos si alguien quiere decir que es por influjo migratorio o por la razón que sea, que si hay una tensión digamos entre valores, voy a usar la palabra históricamente o tradicionalmente occidentales, y ciertos influjos de otros valores que están en conflicto. Y hay gente que también, y Alemania es un caso particular, y tú ves al final de la película una de las escenas donde un grupo se manifestó frente a la catedral de Köln, de Colonia, en Alemania, para...
Perdón, no que no ibas,
para decir,
no que no
para
ibas decir, a hacer, ¿cómo se llama?
No estoy spoileando la película, créemelo, no lo voy a hacer. para decir, bueno, nosotros estamos aquí solo para por así decirlo, expresar cuáles son nuestros valores, ¿verdad? Yo creo que también es un derecho legítimo y si en alguna medida estas actitudes se pintan también con un tono de xenofobia y cosas por el estilo, yo creo que también es mi opinión muy personal, creo que también es injusto y es una exageración. Entonces creo que las cosas en su contexto y en su parámetro, pero la película es interesante, vale la pena verla, pero te digo cuál es mi visión, por así decirlo, sobre el tema. Perdón que me haya extendido en eso, pero escuché que estaban comentando y no quise dejar de opinar.
Pero en definitivamente estoy de acuerdo contigo que hay que ponerlo todo en contexto. El viernes pasado comentábamos con Juan Fernando Aldana, que fue nuestro invitado en Toda Pulmón, acerca de qué está sucediendo hoy en el Reino Unido después del Brexit. Y como lo planteábamos en ese día, realmente el problema y ese resentimiento que algunos tienen contra los inmigrantes no es tanto por los inmigrantes, sino el origen del problema son los estados de bienestar. Porque en el Reino Unido en particular, claro, es clarísimo que llegan e inmediatamente empiezan a vivir de los fondos de los que pagan impuestos. Entonces, ¿cómo no le va a dar cólera al inglés que trabaja, que a duras penas paga el alquiler y ve aquel que recién viene y ya hasta le dio a un apartamento el gobierno? Porque eso es lo que indica el estado de bienestar. Entonces, el origen del problema en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido y en todos lados con los inmigrantes es el estado de bienestar, pero eso, para que eso se entienda, más personas tendrían que escuchar Todo a Pulmón y los programas de Libertópolis, porque solo nosotros lo decimos, ¿no?
Y es un buen punto, porque culturalmente en estos países la gente, y te lo digo porque los conozco de cerca, por no decir otras cosas, pero culturalmente esta gente no hay una actitud anti, simplemente es una actitud como mucho más en base a mérito de lo que nosotros tenemos, el que llega, el que trabaja, el que respeta las reglas, el que hace las cosas correctamente, ¿verdad? Esa persona no es mal vista, no importa su procedencia, no importa su etnia, no importa nada. Justo lo que tú decís, ese estado de bienestar ahí que hace esas, que comete esas injusticias, ¿verdad? Literalmente quitándole a la gente que produce para darle a la gente que no ha contribuido, eso es lo que causa esas tensiones, totalmente de acuerdo.
Pero sí hay que tener cuidado, y no digo ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en el Reino Unido, sino aquí en Guatemala, y ya que mencionaste el tema de Hitler, ¿por qué? Es porque en el seminario de socialismo, como tú sabes, en la U tenemos un seminario de capitalismo y un seminario de socialismo. Sí. En el seminario, y generalmente buscamos discutir libros que nos permitan cuestionar el otro libro. En el de capitalismo estamos leyendo el de Gobierno Omnipotente en Nombre del Estado de Ludwig von Mises. Y en el de socialismo estamos leyendo Mi Lucha de Adolfo Hitler. Entonces todo esto, que la discusión comenzó ayer, venía de que Tono, a quien tú conoces, uno de los profesores de la U, dijo, a mí lo que me preocupa es que hay una frase que está aquí hasta resaltada del libro, y hay que poner en contexto que este libro lo escribe Hitler en 1924, él estando preso,
sí, era relativo,
cuando ya él ya tenía una ambición por llegar al ejercicio del poder. Entonces, hay que entender que él, que a pesar de que dice que la forma más fácil de convencer a la gente es con la oratoria, él decide escribir para llevar a su grupo, a cierto grupo de a aquellas personas que sí se iban a tomar el tiempo a leer. Pero lo preocupante en esto, y tiene razón, escucha esta, que si yo no pongo, Tono específicamente hizo referencia a este párrafo, y de, como él dijo, si yo no pongo quién lo dijo, sino simplemente lo pongo, estoy seguro de que voy a recibir cualquier cantidad de likes en cualquier red social. Y escucha lo que dice, establecer mejores condiciones para nuestro desarrollo a base de un profundo sentimiento de responsabilidad social, aparejado con la férrea decisión de anular a los depravados incorregibles. Esa era parte de lo que él decía. Por supuesto, este párrafo lo estoy sacando yo de contexto porque me lo han pedido varios de los oyentes, les llamó la atención. Pero esto, y los del nacionalismo, o sea, cuando decís, ama tu nación, ama tu patria. Entonces, por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y recordar por qué es que elegimos vivir en sociedad.
Es un buen punto. Yo, te soy honesto, ese libro lo leí, no sé, hará 30 años cuando estaba terminando la secundaria, pero bueno, sí, estoy de acuerdo, y eso da lugar a muchas confusiones incluso, y es que ahí confluyen precisamente dos ideas. Una, tú ya la mencionaste, el nacionalismo, y la otra es, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, aunque mucha gente lo niegue, aunque mucha gente busque la manera de confundir y de cambiar la realidad, es el socialismo. El término nazi, de hecho, viene de el nombre del partido. El partido se llamaba Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Eso quiere decir Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Es nacionalismo con socialismo. Entonces, es muy importante, como tú decís, conocer esa información de forma precisa para poder contextualizar todo esto.
Bueno, Alex, sé que tenés compromisos, así que muchas gracias
por haber compartido con nosotros. Pero muy interesante la conversación, y gracias a ustedes.
Gracias a ti. Sí. Bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que con el servicio de G4S de Guatemala, usted tiene el mejor sistema de seguridad, siendo los únicos en el mercado que le permiten automatizar su hogar o negocio, además de contar con el respaldo de una red de patrullas ilimitadas que le cubrirán ante cualquier eventualidad. Y el sistema de ellos, pues, se utiliza para la seguridad, pero también le sirve a usted para automatizar su vivienda y su oficina, y con la ventaja adicional de que es bastante accesible. Los planes empiezan desde 11 quetzales diarios para viviendas y 13 quetzales para oficinas. Si quiere más información, puede pedir una cita al 2421-8026 para que lleguen ahí a su casa o a su oficina a revisarla y hacerle un presupuesto de qué es lo que se necesita. Y repito el teléfono, 2421-8026, o puede buscarlos en Facebook como G4S Guatemala. G4S, protegiendo tu mundo.
Y bueno, tenemos un montón de oyentes, ya vamos por 56, solo 19 liberhéroes que hay, estoy segura, entre los que nos están escuchando, para que no les sigamos recordando que nuestro objetivo mínimo es llegar a 75. Ya, no lo piense más, un minuto le va a llevar, no nos tiene que ni siquiera dejar saludos, por favor, pero solo viene, se conecte, comparte, que es facilísimo, y sigue escuchándonos en la 102.1 FM. Vamos a ir a una breve pausa, y cuando regresemos, adivinen qué. Adivina qué, George. Por cierto, la profe. Ahí viene la profe María Dolores Arias. Y por cierto, también tengo una cita de mi lucha de Hitler para el artículo, para el tema que aborda el artículo de María Dolores. Ancina es, así es. Así que siga atento a Todo a Pulmón. Ya regresamos. Y bueno, amigos, estamos de regreso en Todo Pulmón. Yo sé que tenemos un montón de comentarios de los oyentes, preguntas que nos hacen hasta acerca de cómo hacen los señores de Codeca para robar energía eléctrica. Preguntas que yo espero que nos dé tiempo en los 40 minutos que todavía tenemos de para responderlas. Pero primero vamos al segmento de la profe. Hola, profe.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes
sí,
a todos.
Hoy sí, ya te quedaste con el de la profe.
Sí, hombre.
A ver, profe. Vamos a poner atención, George, no hagas nada. Pongamos atención. A ver, oyentes, quiero ver. MD, mira, se han ido.
Se han ido.
Algunos se han ido a la 102.1, pero María Dolores está viendo que se fueron. Así que regresen rápidamente y sobre todo regresen a compartir, porque si no, recuerden que nos va a regañar la profe.
Va el Kahoot.
Ah, Kahoot. Ay, Kahoot con MD. Kahoot. Pues sí, adelante.
Profe. Pues, hoy es, bueno, ayer salió publicado mi artículo y escribí con respecto a lo que sucedió el fin de semana en El Salvador y Bukele. Y el artículo se llama La encrucijada de Bukele. Y lo que hablo es que si, ¿cuál es la encrucijada que está enfrentando Bukele a raíz de la amenaza de insurrección contra la Asamblea Legislativa si no aprueba un préstamo en un plazo de una semana? Entonces, ¿continúa con esta convocatoria, continúa con esta postura o da marcha atrás y busca la forma de salir victorioso en este pulso político contra la Asamblea? Y hace un año aproximadamente escribí un artículo que se llamaba El Efecto Bukele y en el cual hablaba acerca del mercadeo y cómo lo había utilizado bien para llegar al poder. Ahora, pues al observar las fotografías, las noticias, los discursos de los involucrados, pues para variar, tengo muchas preguntas al respecto. La primera que me surgió cuando veo esto es, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo es que llegaron a esto en El Salvador? Luego, ¿por qué Bukele decide invadir la Asamblea, sentarse en la silla del presidente del Legislativo, orar y después darles un ultimátum? No me queda, o sea, ¿cuál era la intención de esto? Se podría pensar que la lentitud de la Asamblea para aprobar la negociación de un préstamo por 109 millones de dólares para implementar la fase 3 del Plan Control Territorial, que es su plan insignia del gobierno, que está atacando uno de los principales problemas de El Salvador, pues pareciera ser entendible, que no razonable, el sentido de urgencia del presidente. Pero la duda me surge cuando se cuestiona, cuando han salido también información donde están cuestionando el retraso del mismo gobierno de Bukele en enviar la ratificación de la Asamblea, el préstamo que les aprobaron en diciembre por 91 millones de dólares para implementar la fase 2. Entonces, ¿cuál es la urgencia? ¿Es por falta de fondos? Si fuera así, ¿por qué aún no se ha presentado para ratificación el préstamo que se aprobó en diciembre? Entonces, ahí no me cuadra. Ahora, si bien es cierto, los diputados de la Asamblea, en su mayoría, como en muchos de los congresos latinoamericanos, y me atrevería que en el mundo, carecen de respetabilidad y confianza por parte de sus electores. Pero esto no justifica que se atente contra los pesos y contrapesos que en los que se fundamenta una república, y que precisamente sirven para proteger a los ciudadanos de los abusos de cualquier poder. Y es precisamente en esta activación de contrapesos que, ante una demanda que interpusieron contra Bukele, la Sala Constitucional de la Corte Suprema ordenó al presidente de abstenerse de usar al ejército y a la policía en actividades que no corresponden a su naturaleza y que ponen en peligro o en riesgo el orden constitucional. Así como también determinaron en esta resolución que se suspendía el acuerdo de ministros que convocaba a los diputados a reunirse para aprobar el préstamo. La acción de Bukele de casi, y fue un casi, dirían, en alguna época decíamos por un pelito de rano calva, pero casi toma el control del legislativo y rompe el orden constitucional en El Salvador, pues parece que fuera una decisión arrebatada. Si fuera así, entonces ahora está en la encrucijada de obedecer la orden del juzgado o se mantiene con la presión a los diputados amenazando con violar la Constitución. Aunque, pues también podría haber una tercera posibilidad que esté buscando cómo salir airoso de esta situación y que todo se quede como un show mediático, ya que a final de cuentas el mensaje llegó a los múltiples destinatarios, entre ellos los mismos electores, ya que hay que recordar que Bukele acaba o lanzó su nuevo partido y nuevas ideas con los cuales se está esperando que se haga de la mayoría en el Congreso para las elecciones de 2021 y así pueda gobernar cómodamente. Así que mientras que la encrucijada de Bukele es qué hace al respecto con el fallo constitucional, la encrucijada, la que a mí me preocupa, es la de los ciudadanos salvadoreños. La encrucijada del salvadoreño es si fortalece la república o la democracia. Y la pregunta es, si usted estuviera ahí, ¿cuál de las dos fortalecería?
Bueno, yo quiero terminar lo que acaba de decir María Dolores con una frase de Adolfo Hitler. ¿Por qué te ríes? Es cosa seria.
¿Que las masas o qué?
No. A ver, apreciables oyentes. Atentos están todos en este momento. Ya compartí la frase que les había dicho. Pero aquí tengo otra. El final del capítulo segundo de la primera parte de la lucha. Dice: así creo ahora actuar conforme a la voluntad del supremo creador. Al defenderme del judío, lucho por la obra del Señor. Esto, como le decía George, lo podemos cambiar de la siguiente manera y lo pudo haber dicho Bukele. Así creo ahora actuar conforme a la voluntad del supremo creador. Al defenderme del diputado, lucho por la obra del Señor. O sea, qué delicado era lo que discutíamos ayer, María Dolores. Si nos dejamos guiar por las emociones, vamos a ser manipulados. Y yo pienso que fuera de todo el cuestionamiento legal, independientemente que en principio nos pasa así como con esta nueva legislación de las ONG, que ya yo creo que hay algo bueno, yo pienso que hay algo bueno de todo esto, y es la discusión que se ha generado en lo que respecta a las medidas de hechos que toman ciertos grupos escudados en las defensas de recursos naturales, defensas de derechos humanos, defensa. ¡Mentira! Lo que quieren es avanzar agendas políticas porque son parte de grupos de presión cuyo objetivo es llegar al ejercicio del poder. Esa es la realidad. Entonces, pienso que la discusión debe ser esa. Todas esas violaciones que han sido permitidas por los gobernantes que el actual presidente Alejandro Yamatei dijo que no las iba a tolerar. Me preocupa que también dijo que los pactos que firmó Jimmy Morales, como por ejemplo el de educación con el magisterio, de pactos lesivos a los guatemaltecos, ahora se han se han convertido en
pactos extorsivos,
¿cómo se llama? En compromisos de Estado. A mí me preocupa esa contradicción de, y lo digo siendo una optimista racional, como lo hemos dicho hasta el cansancio, y llamando a la reflexión al presidente Alejandro Yamatei, y que sea capaz de leer lo que de verdad el guatemalteco responsable, el guatemalteco productivo, él y las, por favor, productivos, responsables, respetuosos, queremos. Y lo que queremos es vivir en una sociedad donde podamos convivir, compartir, intercambiar en paz, respetándonos mutuamente, cada quien persiguiendo sus fines. Y repito, cualquiera que así lo quiera, yo tengo un estudiante que en el primer día de clase dijo: pero Marta Yolanda, ¿cómo estamos seguros que la Tierra es redonda? Yo solo me quedé callada, porque al final hay una sociedad inglesa que con algoritmos y fórmulas matemáticas pretenden probar que la Tierra es plana, cuando no se necesita ser ningún matemático ni necesitamos salir al espacio para llegar a la conclusión que la Tierra es redonda. Con solo, como ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, que aquellos que nos encanta ver el atardecer en el mar, veamos cómo se pierde el sol en el horizonte, o vaya, tal vez con el sol es un poco más difícil. Veamos cómo se pierde un barco en el horizonte. No llega al final y cae. No, va dando una vuelta. Se puede observar la redondez de la Tierra.
¿Y eso qué tiene que ver con la encrucijada de Bukele?
Con la encrucijada de Bukele. Yo en mis digresiones. Es que ya me perdí.
Dije,
es que extraño que me digas que parezco hipertexto.
Hipertexto, ¿verdad?
Entonces, pero bueno, al final el punto, MD, es porque regreso al tema de las manifestaciones confundidas, y digo porque eso es un tema, esto de las ONGs, una manifestación de aquello que yo creo que es, aunque sea un juicio falso, que tengo el derecho a expresarlo.
Así es.
El venir y pretender confundir a la gente con que las medidas de hecho, donde se violenta la libre locomoción, se violenta la propiedad privada, cuando se pone en riesgo la vida de otros, sean permitidos, o la cobardía de los grupos que hasta les pagan a los padres o a personas que tal vez no son padres, pero que consiguen un niño para que los lleven a estos actos que claramente son violatorios de derechos individuales de otros. Porque yo puedo estar en contra de una fábrica X, pero no me voy a poner a tapar la entrada y que nadie pase en esa fábrica S, X o Y o Z. Eso es un delito y un crimen que no necesita de nueva normativa. Y ahora lo de Bukele. Regreso otra vez al punto, la fácil que es manipular a la gente por medio de las emociones. Entonces, así como Bukele, en su discurso que fuera de lo legal, que fue incorrecto lo que él hizo, independientemente de que en principio yo voy a estar de acuerdo con la lucha en contra de los delincuentes y los criminales, en este caso los más obvios, que son los mareros, los pandilleros, que la mayoría de estos, más aún para pasar a formar parte de una mara, tienen que cumplir con un rito, y el rito implica asesinar a una persona. O sea, son asesinos, son secuestradores, son violadores.
Criminales.
Entonces son criminales que entiendo la desesperación de muchos de los salvadoreños como la desesperación de muchos de nuestros compatriotas. Pero el combatir a delincuentes y criminales no justifica lo que hizo Bukele, y menos ese populismo religioso a la hora de nombrar a Dios. Y por eso quería yo leer esta parte de la lucha, que es que también lo hizo Hitler, como probablemente también lo hizo Napoleón Bonaparte, y probablemente como lo hacen
muchos políticos,
aprovechándose de la ingenuidad de la mayoría
terminan,
de las personas.
Todos terminan, la mayoría, no voy a decir todos porque no quiero generalizar, pero sí la mayoría termina sus discursos, sus frases, invocando a una deidad y bendiciendo a través de esa deidad a quienes lo escuchan. Entonces, y no solo...
Pero no está hablando de los cercanos.
Así es. Y entonces, eso es muy común. Ahora, para mí, la encrucijada de Bukele es, ¿lo sigue, no lo sigue? Y la tercera opción es, bueno, o sea, sigue...
Pero sería el ciudadano, no tanto de Bukele. No,
Bukele tiene una encrucijada, es, ¿sigue con su presión? Obedece, y básicamente aquí es, ¿obedece el fallo o no lo obedece? O la tercera es, él es el héroe que va a obedecer el fallo a pesar de lo que implique y de todas las muertes que va a haber porque no se ha hecho lo que se tenía que hacer, pero que quede en la memoria del elector, y esto no lo va a decir él, pero que quede en la memoria del elector quienes no aprobaron el préstamo en los tiempos que él quería. Y porque él y su partido son la solución a esas cosas. Entonces, por ahí creo que va...
Ya les está haciendo la campaña, María Dolores.
Es que creo que por ahí va la salida que va a encontrar este señor. Creo que por ahí va. Pero para mí la encrucijada más importante es la que tiene el salvadoreño. Porque o va a fortalecer la república para defenderse, o se va a dejar llevar por sus emociones y va a apoyar esa democracia y ese populismo de Bukele. Esa es la principal encrucijada.
Y de todo esto, María Dolores, ¿cuáles son las lecciones, según tú, para nosotros los guatemaltecos?
Para mí la principal, las decisiones, las lecciones que podemos aprender de esto es que los pesos y contrapesos son importantes y se tienen que respetar. Por ejemplo, me queda muy claro el por qué una sala constitucional puede funcionar. Y no necesitamos una corte de constitucionalidad. Creo que una sala constitucional funciona. Dos, que mientras la demanda política no se eduque, vamos a tener este tipo de diputados y este tipo de presidentes.
Bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de que terminemos, o Jorge?
Ya ¿algún llevamos comentario? Como 3.000 años de historia y no se ha educado la ciudadanía.
Creo que hay ciudadanos más que tienen una mayor inclinación hacia la libertad que hacia el control. Y que creo que hay ciudadanos que son consideran que son más, se sienten más capaces de vivir una vida, y esto tiene que ver con tu autoestima, que ser controlados por el gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Es que prefieren la libertad de ganarse su vida a tener el control del gobierno que les garantiza una seguridad artificial.
Bueno, MD, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso les quiero recordar algo muy importante, amigos. Ah, y ya que aquí tengo
que
dos.
Que lo el gobierno indipotente.
Sí, también, eso ya se los he recomendado. Ah. Pero si no lo leen, yo igual les voy a ir leyendo algunos párrafos todos los días. Me propuse para este año compartir todos los días alguna lectura breve de los libros que considero que tienen lecciones importantes que nos permitan aprender y aclararnos las ideas. Pero ahorita lo que quiero yo, María Dolores, es proponerle lo que tú haces, lo que Jorge a veces hace, y lo que yo siempre hago, que es tomar una onza diaria de equinacia blend líquida de ELA para fortalecer nuestras defensas. Más ahora, María Dolores, que uno no sabe con qué virus se puede topar, uno tiene que preocuparse por uno mismo, no tiene que estar esperando que el Congreso emita un punto resolutivo diciendo, mire gobierno, preocúpese por el virus de moda. No, por favor, preocupémonos nosotros mismos por nuestra salud, si queremos gozar de la vida. ¿Yo cómo lo hago? Tomando todos los días una onza diaria de equinacia blend líquida de ELA. No cualquier otra equinacia, por favor. La equinacia blend líquida de ELA es lo mejor. Yo me valoro, yo aprecio mi vida, yo voy a tomar lo mejor porque se trata de mí, de mi existencia. Y mi existencia se mantiene con la equinacia blend líquida de ELA, que además de equinacia tiene vitamina C, zinc y aloe vera, que al subir mis defensas me permite tener una mejor calidad de vida. La equinacia blend líquida de ELA que ustedes pueden pedir en las tiendas de GNC o GNC, repito, GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, donde van a encontrar la otra parte del dúo dinámico de ELA, la equinacia y el aloe vera gel. No es juguito de supermercado, el aloe vera gel de ELA, único. ¿Hay otros geles en el mercado? Sí, pero ninguno tiene ni siquiera la espesura que tiene el gel de ELA, para que vean la calidad, que nos permite el cubrir, proteger todo nuestro sistema digestivo con una capa que nos va a también el facilitar, el disfrutar, sobre todo a aquellos que nos gusta comer picante, así como a los mexicanos, disfrutar de toda esa rica gastronomía que hay en nuestras tierras y en nuestros países. Recuerden, el aloe vera gel de ELA, ese sí, solo lo encuentran en el 4950-3414. 4950-3414. María Dolores, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y buen provecho a todos.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar acerca de un robotío que me encontré, que me pareció...
Un robotío, porque George es chiquitío.
Así es, chiquito. Pero el robot se llama LIQ y es hecho por una empresa que se llama Intuition Robotics. Y hoy es noticia básicamente porque lograron conseguir más financiamiento para poder desarrollar su siguiente robot, que va a ser uno así, que va a ir adentro de los vehículos. Pero en este caso el primero que hicieron y es el que les ha estado sirviendo para obtener información para desarrollar los nuevos modelos se llama LIQ. Y es básicamente un... ellos lo ponen como que es un... acompañante digital para el hogar. Esa es así básicamente la categoría en la que ponen su asistente. O sea, básicamente es una especie como de Alexa o de Siri o de alguno de estos, pero está diseñado para... el objetivo de ellos es lograr una mayor... unión entre la persona y la máquina, al grado de que este específicamente, el LIQ, está diseñado para apoyar o acompañar a personas mayores. ¿Y con mayores a qué se refiere? Las pruebas que han estado haciendo, así la prueba beta que han estado haciendo, el usuario más joven del LIQ tiene 78 años y el más viejo tiene 97 años, o sea, están en ese rango entre 78 y 97 años, pero básicamente lo que buscan es cómo, lo que han buscado desarrollar es cómo una máquina, es una computadora, un robotío, que pueda interactuar de una manera más sensible y más... amigable para una persona que de entrada no está acostumbrada a la tecnología, ¿no? Por la edad. Pero pues eso es el LIQ y me parece genial. Y de hecho dice que han estado, ahorita tienen el equivalente de más o menos 10,000 días de estar en casas con personas, que es lo que han ido acumulando en el uso de esto, y que han visto que, por ejemplo, los usuarios interactuaban con el robot un promedio de 8 veces al día y esas interacciones duran aproximadamente 6 minutos. Eso es parte así de la información que han ido recopilando y ellos están trabajando en lograr un asistente similar dentro de vehículos. En este caso, pues ya no específicamente hacia adultos mayores, sino al público en general. Pero lo que andan buscando es precisamente cómo hacer esa, que haya una mejor relación entre los humanos y las computadoras. Esa es básicamente su misión. Me parece
interesante, George, aunque pienso, ¿sabes qué tenemos pendiente? Tenemos pendiente un programa acerca de cómo la tecnología afecta en algunos casos para bien y otros para mal en lo que respecta a la espiritualidad o a las emociones a los seres humanos, porque esta semana escuché un par de audiolibros, uno de ellos que tenía que ver precisamente con la tecnología y cómo funcionan y cómo se comunican las máquinas y toda la información que hoy sobre nosotros tienen los clientes, que yo en lo particular no tengo ningún problema porque me van a servir mejor. O sea, no voy a estar, ¿para qué irán a utilizar la información de que a Marta Yolanda le gusta el jazz? O sea, no me voy a, ¡qué horror! Que no se enteren que me gusta el jazz, que no se enteren que me gusta leer, que no se enteren que me gusta viajar. ¡Qué horror! ¿Para qué la van a hacer? Para enviarme ofertas de viajes. Para recomendarme libros que me gustan, para recomendarme nuevos grupos que se dedican al jazz, no. Entonces, pero sí, en un tiempo en el cual pareciera que se multiplica también las personas solas, que no les gusta la soledad, porque al final ese es un tema para discutir, porque qué rico tener uno tiempo para uno mismo y estar uno con uno mismo, que... este tipo de situaciones, y si te das cuenta en este video, si lo vieron los oyentes, lo vieron, a ver si todavía están conectados, cuántos están todavía conectados viéndolos, los que ponen de ejemplo son aquellos que podrían ser nuestros padres o nuestros abuelos que están interactuando con el robotío. Pero este es un tema, a ver qué les parece, apreciables oyentes, un tema interesante que algún día tal vez con uno de nuestros amigos psicólogos podríamos tratar. Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer es ir a la pausa y regresar a las redes. ¿Qué tal, amigos? Regresar con ustedes y los comentarios que nos han dejado sobre los distintos temas que hemos abordado. Y bueno, para variar, George, vamos a tener que dejar en el tintero algunos de aquellos asuntos que también queríamos tratar hoy con los oyentes. Pero bueno, eso nos pasa, que somos ambiciosos, y que luego hay quienes dicen que haya una hora más de todo a pulmón, a lo mejor, pero creo que Jorge y yo no lo aguantamos. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Sí, George?
Solo que esta fue la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo sistema de hasta 100 megabits en el internet residencial.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, los 11 minutos que nos quedan va a ser para que podamos interactuar con ustedes y todos los mensajes que nos han dejado, amigos, y esos mensajes nos van a dar chance de tratar tal vez algunos de los temas que nos quedaron pendientes. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante que compartir con... ¡Ah! Y yo también, solo nos faltan 9 liberhéroes. Porfa, 9 liberhéroes, no más, para que lleguemos a 75 veces compartido todo a pulmón. A ver, ya ahorita usted, sí, ahí he estado medio remolón, que Marta Yolanda, estoy escuchándote, pero aquí estoy comiendo, por favor, un minuto no más, nos faltan 9, así que no dije, no sé qué, ay, ya lo va a hacer alguien más. Yo la verdad, ahorita me da pereza, porque estoy acá reflexionando acerca de lo importante que acaba de mencionar acerca de la soledad, Marta Yolanda, yo solo conmigo mismo, solo con mi soledad. Bueno, vamos, un minuto no más, para que sea usted parte de los liberhéroes que están no solo aclarándose las ideas, sino dando la batalla por esas ideas para que algún día podamos vivir en la Guatemala que queremos. Así que, por favor, a compartir. George.
Sí, solo quiero comentarles de que hoy precisamente Zamboro lanzó su convocatoria para el Día del Instalador de Pisos. Y que va a ser va a ser la primera semana de mayo, el primer domingo de marzo. Y a todos están invitando a todos, si usted conoce a alguien que sea instalador de pisos, pues dígale que se meta al sitio, es www.diadelinstalador.com. diadelinstalador.com, ahí se pueden inscribir para participar en esa celebración que hacen los de Zamboro todos los años, que es realmente impresionante la cantidad de personas que se dedican a este oficio, y que es un oficio muy especializado, por cierto, porque no cualquiera puede instalar los pisos cerámicos. Así que
rápido, George, démosles el lugar donde se tienen que
www.diadelinstalador.com, diadelinstalador.com.
¿Y qué van a ganar? Por cierto, motivemos a la gente, sí, porque tiene que haber, o sea, un sistema de incentivos correcto, algo sí van a tener que ganar, ¿no?
Primero, esta es una celebración que hace Zamboro todos los años, llevan a los instaladores de pisos a conocer la fábrica, está allá la fábrica en Villanueva, y les dan un tour así por toda la fábrica. Es que es una fábrica realmente impresionante, todo automatizado, y luego pues tienen concursos y todo, y hoy precisamente sacaron el video del que ganó el concurso el año pasado, y lo que les dan de premios son, entiendo, algo así como 100 metros cuadrados de piso cerámico para que lo pongan en su
A mí vivienda. Me urge, me puedo registrar yo también, pero pues bueno.
Si ganas en el concurso, ay, no, te puedes registrar, pero tienes
creo que
ganar.
Creo que no voy a ganar, mejor lo compro. Pero bueno, apreciables amigos, ¿qué podemos nosotros darles a los 6 liberhéroes que nos hacen falta para que podamos llegar a los 75? Nos hacen falta solo 6. Nah, mucha, por favor. Un minuto nomás les lleva. Pero bueno, en fin, vamos, George, a compartir con los oyentes. Vamos a dejar de último Facebook. Vamos a ir primero agradecer a todos los que nos acompañaron por Periscope, pero ninguno se manifestó. Pero sepan que nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado por ese medio. Luego en YouTube, Shatsi Gutiérrez presente y compartiendo. Muchísimas gracias. Oliver, buenas tardes. Lo que no se gana se desperdicia. ¿Qué Ministerio de la Defensa, el burócrata de turno, regalando flores pagadas con dinero del Estado? Pues sí, Y le vamos a dar el punto a Oliver. No deberían de estar mandándonos flores de ningún tipo con dinero de los tributarios. Totalmente de acuerdo. Alfredo Carías, aquí presente. Luis Velázquez, buenas tardes, MJ y JJ. Saludos desde Villanueva. Solo quisiera que dijera el párrafo de mi lucha que piensa que le harían muchos likes. Luis Velázquez ya fue complacido, ya lo compartí. Y hasta hubo un bono con el de Bukele, que me salí tal vez de la discusión, pero ok, se los compartí. Alejandro Pérez dice, aquí en Madrid los españoles duermen en la calle y los migrantes tienen pensiones y vivienda social. Era lo que comentábamos con Alex, que el problema y ese rechazo al extranjero en muchos países no es culpa del extranjero, sino del sistema de benefactor ese que algunos quisieran que en nuestra Guatemala, por favor, todavía en estas sociedades ha habido creación de riqueza y han acumulado capital para que dejen algunos que los gobernantes desperdicien lo que les ha costado ganar, pero aquí en nuestro país nada que ver. De ahí, en el caso de Twitter, quiero agradecerles a, veamos, Gabriela Rubio, momento de informarnos objetivamente de lo más importante que sucede en nuestra bella Guatemala. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar dando la batalla de las ideas. Lincoln Continental, compartan la frase de mi lucha, por favor, para darle like. Es broma, menos mal, porque ya me está enojando. Pero es muy serio el asunto, totalmente de acuerdo, Lincoln Continental, es sumamente serio. ¿Por qué? Porque no estamos lo suficientes dando la batalla de las ideas, porque no es solo cuestión de aclarar las propias, sino dar la batalla por esas ideas. Por eso digo que en el tema de las ONGs, Jorge, lo que a mí, yo pienso que es lo importante de esto es la discusión que se ha generado, porque sí, no debemos permitir que grupos de presión con intereses particulares de promover sus agendas políticas y llegar al ejercicio del poder, nos estén haciendo tanto daño a la mayoría de los guatemaltecos que somos responsables, productivos, respetuosos y pagamos todos los meses la extorsión que nos hace la SAT. ¿Qué talito? O sea, pagamos impuestos. No puede ser. O sea, pagamos más que otros, porque al final todos pagan. Gabriela Rubio, de paso, también compartió esta frase. Este ya lo compartí yo de nuevo. Muchísimas gracias a Gabriela por señalarlo. Yo, pues, me he alejado un poco las redes, porque no, la realidad es que no tengo el tiempo para poder estar atendiéndolas como yo quisiera y estar participando en discusiones con personas intelectualmente honestas. Pero qué maravilla que hay personas que me siguen, que aprovechan todo lo que yo ya he compartido, como ahorita lo hizo Gabriela, para hacer reflexionar a otros, que dice, esto es justo lo que está sucediendo en nuestro país, en una imagen de hace 2 años que compartió Marta Yolanda, y sigue siendo cierto. Entonces tenés una puerta, y esto es lo que sucede en todos lados, que dice ayuda social, y el montón de gente ahí a conseguir su bono, su desayuno, sus fertilizantes, lo que quieran. Y acá el otro, que quiere contratar a alguien, necesita un empleado, solo mira que la gente lo que quiere es el almuerzo gratis, entre comillas. Verónica Ruiz, también muchísimas gracias, ya había mencionado también a Karin Rademan y a Gerardo de la Riva, que nos manda la información, por cierto, menos mal que arriba está en números de occidentales, la información de cómo va evolucionando el tema del coronavirus, que por cierto, ayer cambiaron la forma de contabilizarlo, y a pesar que al mediodía habíamos mencionado que aparentemente estaba ya cambiando la curva de crecimiento del coronavirus o COVID-19, cambiaron la forma de calcularlo y ahora resulta que son muchos más los que están contagiados y los que han muerto, y que hasta este momento, según la información que nos está compartiendo Gerardo de las Rivas, apenas son 5 de los miles que se han contagiado, que pueden decirse que ya se salvaron. Lo que hay que averiguar es de conocer, por eso es que están trabajando con el antídoto, ¿no? Me imagino que a partir de aquellos que ya se han reconocido como que se han salvado. Pero eso significa que los miles que están contagiados, si solo 5... Según esa información que nos da Gerardo, aquí está, mira. Esa información, ahorita te lo voy a bajar. Este está más abajo, ¿ve? Este es el dato oficial a hoy. Eso fue de ayer. Y por acá es donde yo encontré, yo creo que ya me fui más para atrás. Vamos a ver, Gerardo, que nos debe estar, GTM, le preguntó, ¿esos números son las personas infectadas? Es que no hablo chino, yo tampoco. Y contesta Gerardo de la Riva, aquí está. 46,000 infectados, 15,000 sospechosos, 1,000 muertos, ah no, y 5,000 dados de alta, perdón, no son 5. Error mío, son 5 casos, 5,000 dados de alta. O sea, que bueno, son más los que han sido dados de alta que los que era lo que mencionábamos, el 25%, comparado con esos 5,000 que ya han sido dados de alta.
Sí, las cifras, bueno, más recientes ahorita son 60,364 enfermos confirmados, 1,370 muertos y 6,292 recuperados, o sea que ya estuvieron enfermos y ya se recuperaron. Y se sigue manteniendo la relación esa de 5-1.
Bueno, ahora sí, George, vamos a ver, vamos a Facebook, a ver si logramos llegar al objetivo de 74. No puede ser, uno nomás, no mucha, no, nada que ver. Pero bueno, mientras a esos, a los primeros que voy a reconocer es a los que se han unido a los liberhéroes y han compartido todo a pulmón. Muchísimas gracias a Paulo González Cardona, Armando Maldonado, Gerardo Anleu, Josmano Castelges, Norma Victoria Roldán, Julio Campos, Juan Lavé, Ramón Parellada, Pensando en Voz Alta, Jerry Herrera, Lorena Juárez de Rosales, Marco Antonio Castellanos, Juan Carlos Hurtarte, que además de eso nos deja un mensaje, lo voy a leer, dice: cuando escucho sus comentarios creo que corresponden al lado romántico de la política y sus estructuras, y que basta con que una de sus organismos de Estado digan eso está mal, no se puede hacer. Pero cuando en Guatemala los políticos han respetado la Constitución o las opiniones de los organismos de Estado, si en estos momentos Yamatei hiciera lo que hizo Bukele, estoy seguro que la mayoría lo apoyaría. Me imagino que este era un comentario para María Dolores. Juan Carlos, perdón que hasta ahorita lo estamos viendo, pero sí, definitivamente, y lo hemos visto, que aquí en Guatemala las medidas que ha tomado estos estados de excepción, que ha decretado ya 3 hasta este momento, y sin duda en estos días, si no hoy será mañana, es Timbiriche, ¿no? Bueno, va a haber uno nuevo, han sido apoyado por la mayoría, son medidas populares. Por eso, Juan Carlos, es importante, porque más que el lado romántico, los comentarios de María Dolores y los que nosotros mencionamos están del lado objetivo, están del lado de la razón. Recuerden que las ideas tienen consecuencias. Entonces, para que las consecuencias de esas ideas sean positivas, nos permitan progresar y nos permitan mejorar, no solo es importante que nosotros nos aclaremos las ideas, sino que demos la batalla por esas ideas. Porque si no, repito, las ideas tienen consecuencias. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿por qué no alcanzo mis metas? ¿Por qué no alcanzo mis objetivos? Lo que tenemos que hacer es revisar las premisas a partir de las cuales estamos actuando. Porque ahí es donde está el error. ¿Cuáles premisas falsas? ¿Cuáles son esas premisas falsas a partir de las cuales yo actúo? Pero muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber compartido todo a pulmón, al igual que a José Tomás Núñez Páez, a Hilda Victoria González Moscoso, John Figueroa, creo que Silvia Urizar, Edison Tay, Juan Diego, Archie Hernández, Juan Carlos Luna Aguilera, Joel Engel, Marlenia Amores, y recuerdo que hace lo había agradecido, así que, y Lucrecia Sáenz también, así que creo que ya me puse al día con todos los oyentes que han compartido todo a pulmón, y esos son los primeros a los cuales les voy a dar prioridad por motivos obvios, porque no solo se aclaran las ideas, sino que están dando la batalla por esas ideas, recomendándoles a otros que escuchen o que vean todo a pulmón. Llegamos a 77, gracias a Walter Fer Flores. Pablo González compartido dice: si te entiendo, la esperanza que nos den un espacio a los taxis. Por supuesto que sí, Pablo, no sé, Marito, ya le pasaste los datos a Miriam, entonces el problema es de Miriam de León, digo, ya me va a venir a regañar Miriam, que no se ha comunicado con Pablo González. Lo que espero, Marito, le ponga énfasis, please, de decirle a Miriam para que invitemos a Paulo González a que conversemos en todo a pulmón. Me parece interesante. Además de eso, es uno de los liberhéroes que está compartiendo nuestro programa, a pesar de que no estamos de acuerdo con algunas de las medidas que están proponiendo los taxistas organizados en nuestro país. Héctor Leonel González Hurtarte, hola, ¿será que compartió Miguel Luna? Excelente, si ahora ya abandonamos a las personas mayores con todos esos cambios culturales, espirituales, los cambios en la estructura familiar, etcétera, el apoyo social y la red social cada vez será menor. José Calderón ya nos había saludado, Ingrid Judith Castillo, Susan Lavagnino, Anabela Beltetón, Juan Godínez, gracias por haber compartido, Estuardo Hernández también, gracias, dice, presto para reforzar cada día más mis conocimientos con sus amplios conocimientos, bendiciones, gracias Estuardo, gracias a Judith Rodríguez, Shatsi Gutiérrez, José Calderón, todos los que recordaron que era de lo de las ONGs que nos habíamos ofrecido. Otoniel Alvarado dice, Madre Selva, manipulación y corrupción. Ingrid Recino, Linda Flores, Lucrecia Sáenz, compartido. Rosy Elou, Gabs López, Helen Belis, gracias. Marlene y Amores, todos nos están dejando comentarios. Juan Carlos Lunas y saludos. José Engel también saludos. José Alberto Esquite, feliz día de la radio Libertópolis, excelentes programas. Gracias M.J. JJ. Javier Ruiz, las ONGs que alteran el orden público, las que dictan políticas de Estado, las que manejan las comisiones de postulación, las que ordenan a la CC, las que tienen más operadores políticos que el mismo Ejecutivo, son un poder paralelo y eso lo tapan con la victimización. Rocío Quiroa Rabanales compartiendo, Freddy Menchú y Guillermo Brinker, que nos dijeron el nombre de la película que mencionaste, Evelyn Mejíbar, que compartió, Manuel Figueroa desde Jalapa también compartió, Rodrigo Campos dice, ¿cuál es el nombre del libro que se refiere a M.E.? Rodrigo, yo me imagino que era este de Hitler, Mi Lucha, o el otro que mencioné hoy es Gobierno Omnipotente en Nombre del Estado, Ludwig von Mises, que está súper recomendado. Joaquín García también compartió, Lorena también, Cabur BP dice, escucho que en repetidas ocasiones nombran a Codeca, con los cuales estoy totalmente en contra del robo de energía eléctrica que ellos realizan, pero hay que mencionar también la otra cara de la moneda y los abusos de parte de la empresa eléctrica y cobros sobrevalorados. Incluso conocí un caso en Alta Verapaz en donde instalaron una hidroeléctrica y la aldea en la cual se ubica no cuenta con energía eléctrica. Me encantaría este comentario abordar dentro del contexto, pero ahorita ya no tenemos el tiempo de hacerlo, porque no es el sobreprecio no es de las empresas que distribuyen la energía eléctrica, sino de las municipalidades, Cabur, y eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Y lo de la hidroeléctrica habría que verlos también en el contexto, la hidroeléctrica, ¿a dónde está llevando esa energía eléctrica y por qué no la está llevando a ese poblado? No tengo mayor información, motivo por el cual no lo podría comentar. Estuardo Hernández pregunta que si el CACIF es una ONG, dentro de la definición que les leí, sí, entraría también como una de esas. El CACIF, el CES también, el Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, Acción Ciudadana, etcétera. Por eso yo mencionaba que es uno de los problemas, la ambigüedad en lo que respecta a esa definición. Walter Asensio, sáquenme la ignorancia, siempre he escuchado que Codeca roba energía eléctrica, pero ¿cómo exactamente lo hacen y cómo se benefician los miembros? Es decir, ¿ponen cables a un poste hacia sus sedes o cómo? Explíquenme bien porque no sé, gracias. Peor todavía, Walter, no solo para ellos, que fueron cachados varios, ¿te recordás? Robando energía, entre ellos unos de Codeca antes de las elecciones, sino que ellos vienen y como la roban es así, o sea, robándosela directamente de los cables transmisores y esa energía la venden a otras personas y se las cobran. Y así es como ellos se financian. Creo a grandes rasgos, así es. ¿Quieres agregar algo, Jorge?
Sí, pues básicamente, principalmente lo que hacen es hacerle un bypass al contador y le cobran una cuota fija, entonces le cobran a la gente 30 quetzales al mes y así es, y pero básicamente es una energía que ellos no están produciendo.
Y que por cierto, Walter, los mismos de Codeca tienen hasta el descaro de reconocer que lo hacen porque dicen que tienen derecho a la energía eléctrica. Ramón Parellada, compartido, Julio Campos, compartido, Luis Gómez, qué bonito arreglo, Carmen Contreras, Colón, saludos, Gaby Cabrera desde Xela, saludos, deseosa de escucharlos, qué maravilla. Estuardo Hernández, saludos MD, Yosmano Castelges, ya compartí. Saludos cordiales a todos. Marta Yesca, los terraplanistas. Exactamente, muy bien, gracias Marta. Miguel Luna, ya lo leí, al igual que Héctor Leonel González, también Paulo González, Walter Fer Flores, Alejandra Monterroso, interesante programa. René Danilo Anzuategui, saludos y compartido. Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Antes de despedirnos, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Solamente recordarles de que en Mr. Bodeguitas usted tiene el espacio que necesita para poner todo lo que tiene que mantener, pero que no tiene espacio donde tenerlo en su vivienda o en su oficina. Ellos tienen bodegas desde 4 hasta 60 metros cuadrados con vigilancia y control de acceso a las 24 horas en 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, incluyendo el más reciente allá en Muxbal. Si quiere más información, la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314-4949.
Amigos míos, apreciables oyentes, cuídense muchísimo. Recuerden que a las 6 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en Contravía PM y a las 7 de la noche María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Más Negocios. Y mañana a las 6 de la mañana de nuevo está con ustedes Estuardo en Contravía PM junto con Juan Francisco Rodríguez. Jorge y yo regresamos al mediodía de mañana viernes 14 de febrero, Día del Cariño, la Amistad, el Amor, y ojalá que nos regalen compartir nuestro programa desde el principio, los 75 liberhéroes, George. ¡Qué regalazo! Al final ese sería el mejor de los regalos. Pero vamos a estar mañana con ustedes de 12 a 2 de la tarde en todo pulmón. Pero por hoy nos despedimos, como lo hacemos siempre. Listo, compartido, nos dice Le1000W en Periscope todavía, ¡qué maravilla! Pero bueno, hoy nos despedimos como lo hacemos siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.